Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué se va a estar así con el balcón? ¿Qué es eso?
¿De qué hablamos exactamente?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Es sábado, son las 3 de la tarde con un minuto y esto es El Séptimo Vicio. Margarita Orozco, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. ¿Has visto el Mundial?
Sí, claro.
¿Eres fan? Fíjate que no hemos platicado nunca de eso.
De fútbol no, y ya esperando la final.
No eres fan de fútbol, pero ¿sí eres fan de fútbol?
A ver, un tiempo, sobre todo en la adolescencia, me encantaba, le iba a Pumas, después me empezaron a decepcionar y me alejé. Yo creo que es el equipo, no es cierto. Sigo fiel a los colores, pero ya no me podría considerar fanática.
Pero bueno, vas a ver la final. Y justamente el día de hoy es 14 de julio, la fiesta nacional de Francia, que fíjate qué curioso, todo un país, porque es un país, yo diría que muy futbolero, está esperando esa final que Francia volverá a jugar y podrá ser por segunda ocasión campeón del mundo. Y hoy es pues su fiesta nacional, el día, digamos, en el que toda Francia celebra no solo su independencia, sí, yo diría que también los valores que han hecho de esa nación, pues un referente para la cultura, para el arte y por supuesto para el cine.
Un emblema, ¿no? De alguna manera.
Sí, fíjate que y porque tú ya la viste, lo voy a comentar, es muy propicio recomendar a toda la banda del Séptimo Vicio, y vamos a dedicar todo el programa del día de hoy a hablar del cine francés. El cine francés que obviamente es una de las cunas de la cinematografía. No solo por la invención de los hermanos Lumière, sino porque muchas de las corrientes más importantes que han cambiado la historia de la cinematografía, pues se generaron en Francia. No vamos a llegar a ese detalle, sino vamos a ofrecer algo mucho más ligero, digamos un buffet para fin de semana, pero para que la banda pueda saber qué de los últimos, digamos, 15 años se puede ver de cine francés y en todo tipo, animaciones, thrillers, en fin.
Comedias.
Comedias, por supuesto que sí. Y queremos comenzar el día de hoy justamente con esto.
On va porter nos champions, on avance sans pression, sans se poser de questions. À tête du projet, mettez le feu, gâtez le poing, ne lâchez rien. Faites-nous vibrer, faites-nous rêver, vous devez briller, soyez fair play.
Estamos escuchando uno de los himnos, una de las canciones con las que se apoya Le Blues, que son los azules, el equipo nacional de Francia, la selección de Francia, y lo mencionamos porque hay un documental que tú también has visto, Margarita, que se llama Le Blues, una historia de Francia, 1996-2016, estos 20 años de la historia de la selección francesa.
Sí, así es. La historia, como ya mencionas en el título, menciona a partir del 96, pero como que el mayor auge o el verdadero comienzo es a partir de que ganan el campeonato en el 98. Así y ya es. Venías adelantando cómo la selección es tan importante para el nacionalismo y la identidad del país francés.
Y yo creo que lo importante de recomendar este documental, que se puede ver en la plataforma Netflix fácilmente, es que no solo es, y sería muy, nos quedaríamos muy cortos si dijéramos que es un documental sobre el fútbol. No es un documental, es a partir del fútbol, del equipo nacional galo, en el que vemos la historia de un país tensionado, escindido a ratos por el racismo de unos, por las necesidades de integración de otros, un país que es, digamos, las diferencias sociales, económicas y religiosas, la misma tensión racial que ya te decía, pero también la falta de oportunidades, a pesar de ser un país de tercer mundo, no se esconden en este documental.
Sí, como bien dices, más además de un análisis de la historia del fútbol, es un análisis social, es un análisis histórico de estos 20 años en Francia, donde una de las críticas, me adelanto a mencionar, es cómo el fútbol fue colocado de manera... como un instrumento político, ¿no? Y sí, todo lo que desencadenó alrededor de esto.
Y por supuesto, yo particularmente sostengo la misma opinión de el documental, el fútbol como una mediación, como un instrumento de los políticos y de la política, no solo, digamos, de manera obvia para controlar a la gente, no, sino para colocar sus discursos, para colocar sus ideas y para poner a circular cosas. Ahí está Le Blues, una historia de Francia, 1996-2016, también, por supuesto, que salen los directores técnicos, por supuesto, el actual Didier Deschamps,
ahí aparece,
que es la figura central, porque es justamente desde mediados, desde 1994 hasta que son campeones, cuando la figura de Zidane es la que jala a toda esta selección. Pero bueno, habíamos prometido que íbamos a tener una selección de películas y pues arrancamos a toda velocidad con nuestra selección de las mejores películas francesas de los últimos 15 años. Y cuando escuchas esta música, ¿qué sientes, Margarita? Y sé que no has visto esta película, ahorita doy el nombre, pero ¿qué sientes?
Pues me viene la imagen de niños cantando.
Pues sí, pues, la película justamente se llama Los Coristas, y esa película, fíjate que es de esas películas tramposas, pero muy efectivas. ¿Por qué es tramposa? Porque pone, digamos, utiliza una fórmula perfectamente, digamos, probada, ¿no? La nostalgia del mundo de la infancia, por supuesto un poco idealizado, la seducción de la música, le puede subir, sí, está bien, la seducción de la música y las voces de estos chicos de este coro, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, perdón por mi francés, y por supuesto un protagonista, un profesor bonachón, simpático, que tiene los mejores sentimientos y que consigue, por supuesto, ganarse a todo el público en los primeros 10 minutos y toda la demás, pues ya es. Ahí está Los Coristas, es nuestra primera, pero luego hay otra película que es igual de buena, y eso es para que ahora que pues sobre todo los adultos tenemos la oportunidad y a veces el sufrimiento de tener a nuestros hijos en casa porque son las vacaciones, yo recomendaría a los padres que se sentaran a ver con sus hijos esta animación muy fácil de conseguir que se llama Las Trillizas de Belleville, la película de Sylvain Chomet del 2003. Es el debut de ella y es una animación que yo diría que no solo es para niños, es una película para reflexionar sobre aquellas cosas, sobre aquellas ilusiones que nos hacen cambiar los sueños. En el caso del personaje principal, Champion, él, su sueño, su obsesión es competir en el Tour de France, y al mismo tiempo tiene un perrito, que se convierte en un monstruote, Bruno. Y yo creo que también nos sugiere las mellizas de Belleville lo simple que puede ser la belleza, lo fácil que es encantarse con un sueño A mí en lo particular me parece una obra de cine animado maestra, sutil, encantadora.
Que además también tiene una crítica fuerte a como esta magia estadounidense, ¿no? A esta idea de Hollywood y de Disney.
No tiene nada que ver con los personajes de Disney, ¿no? Es otro mundo mucho más ligero, menos dotado de buenos y malos, sí. Así es. Bueno, para no quedarme solamente en esta parte y antes de pasar a otra película, sabes que hay un thriller muy bueno, de Guillaume Canet que se llama No se lo digas a nadie. Uh-huh. Y yo diría que hay tres cosas muy buenas en No se lo digas a nadie. Primero, que el personaje que es un doctor, es un pediatra, que está acusado de dos asesinatos, pero al mismo tiempo su esposa, que parecería que está muerta,
está muerta,
pero resulta que es muy posible que esté viva, no damos más spoilers, pero además te obliga a seguirla. Sí es exigente y requiere que el espectador le preste atención, pero una vez que te enganchas es muy fácil seguirlo porque tiene bastantes cambios. Y la otra cosa que yo mencionaría de este doctor, que si no mal recuerdo se llamaba Alex Beck, es el asunto de que la actuación de Françoise Clouzot, ese se llama el actor, es excelente. Y bueno, hemos mencionado, estamos hablando hoy en el séptimo vicio de las mejores películas francesas de los últimos 15 años, Los Coristas, cuyo fondo estamos escuchando, Las Trillizas de Belleville, ahora mencionaba No se los digas a nadie, pero vámonos a otro grupo de películas. Margarita, ¿te gustaría conocer París?
Me encantaría.
Te encantaría conocer París. Bueno, una buena manera de empezar a conocer París, además de leer Rayuela de Julio de Cortázar.
Que justo estoy leyendo.
Mira, y no te estoy vigilando. Bueno, pues acompáñalo con esta película que voy a recomendar, que no es exactamente una película francesa, que se llama París, yo te amo. París, Je t'aime, la película del 2006, con nada menos que 18 directores. ¿Por qué? Porque la película está formada por 18 pequeños segmentos que corresponden a los 18 distritos de París. Cada una de los segmentos ocurre en las distintas zonas de París y, por tanto, es una especie de resumen un poco enigmático, una visión del mundo de del cine francés. Y yo dije que eran 18, no, son 22 directores, porque hay varios segmentos que están dirigidos por dos. Y yo creo que de las películas que se han hecho con segmentos, es una de las mejores. No todos tienen la misma calidad. Por ejemplo, el de Cuarón, que recuerdo que se llama Park Monceau, es muy interesante, pero también el arco dramático está muy bien amarrado, obviamente el amor, la vida, el divorcio, la muerte, y vas caminando por París, vas a las callejuelas, quienes hemos tenido el privilegio de estar en más de una ocasión, pues obviamente reconocemos los sitios, y pues sí, el París Je t'aime es un imperdible de el cine francés. Y bueno, vamos a hablar de una película que tú sí ya viste y que se llama Persepolis, de una mujer, Marjane Satrapi, la película del 2007.
Sí, que es una de las películas, yo creo, francesas más famosas, por lo menos en mi generación.
Por supuesto.
Es una película sumamente hablada por el contenido social e histórico que también tiene, y que está basada en una novela gráfica.
De ella misma. Y que la llevó al cine. Y tiene de fondo la revolución iraní de finales de los años 70, donde esta niña está buscando su mundo, está buscando su vida.
Sí, hacerse cargo de su identidad y de alguna manera sus problemas personales dentro de la catástrofe que está viviendo su país.
y te va contando, digamos, cada una de las etapas de su vida, su adolescencia, pero lo hace con una dosis muy agradable de sentido del humor. Persépolis, me parece, es un amor muy autoconsciente, un amor del que se solaza y que, y por supuesto, estas muy desafortunadas realidades políticas del país nunca se esconden, siempre las tienes presente. Claro. La represión, la cárcel, la persecución, el fundamentalismo religioso.
Pero que al mismo tiempo también es una película amigable. Yo la vi con mi hermana de 11 años, entonces...
¿Le interesó?
Le interesó demasiado. También es una opción para ver en estas vacaciones con algunos chicos de la familia.
Oye, y fíjate que... porque sé que tú, digamos, piensas así. Persepolis me parece una película que, en la manera como proclama la libertad, es una película muy feminista.
Sí, se ha catalogado de esa manera, por, como dices, por la manera en cómo se cuenta el peso que tienen las mujeres y cómo ella misma rechaza o cuestiona los ideales en contra de las mujeres de culturas como la iraní, ¿no?
Y fíjate que... yo es una película que sí la pondría entre las mejores, como tú bien mencionaste, y hay otra película que antes de irnos a nuestro primer corte, ya estamos sobre él, estamos hablando de las mejores películas francesas de los últimos 15 años, es una película que se puede encontrar con dos nombres diversos en español, La mariposa y la escafandra, o El llanto de la mariposa. Es una película del pintor Julian Schnabel, una película del 2007, y que va a reconstruir la vida de un ex-editor de la revista Elle, que le dio una especie de paraplegia, quedó parapléjico del cuello hacia abajo, y solamente es capaz de comunicarse a través de los parpadeos del ojo, ¿no? Ahí el actor francés Mathieu Amalric hace una verdadera y portentosa representación de este sujeto, y también la forma en cómo ves desde el punto de vista de este sujeto todo el mundo es muy interesante. Una película que recibió 4 nominaciones para los Oscars, que ganó muchísimos premios en Francia, y que por no ser estrictamente una película francesa reconocida, no fue elegida para participar por Francia en la mejor película extranjera, La mariposa y la escafandra. Bueno, hemos mencionado esto de manera un poquito rapidita, y simplemente, sin entrar a detalles, quiero recomendar para la gente que es mucho más exquisita, que no se conforma con las películas más comerciales o más conocidas, que revisen la obra de Bruno Dumont. Básicamente yo hablaría de 3 películas, Flandres, de Bajo el sol de Satán, y una película más reciente del 2013 que es la biografía de Camille Claudel en 1915, y ahí está el cine de Bruno Dumont, que hay que revisarlo. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte aquí en el Séptimo Vicio, hoy que estamos hablando de Francia, y vamos a escuchar a una de las grandes, probablemente la mejor banda de rock. Hay sus diferencias, algunos dicen que es Telephone, yo coloco por su durabilidad a Indochina, con esto que es un poquito más nuevo de Indochina, una de las grandes bandas francesas, y regresamos.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma commence.
Regresamos al Séptimo Vicio, estamos hablando de las mejores películas francesas de los últimos 15 años. Seguramente se nos pintaron algunas, si a alguien se le ocurre alguna película que no hemos mencionado o que quisiera que mencionáramos, se pueden comunicar a los teléfonos en cabina, 31-34-22-22.
Con las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Además, recordarles de escribirnos por Facebook, también por ahí les podemos contestar.
Y Margarita, que nos hace el favor de pues hacer un resumen muy padre, que tuvo mucho éxito la vez pasada que lo hiciste, Margarita, de colocar esta selección en la página de Facebook para que la gente pues no tenga que tomar papel y lápiz. Rápidamente estábamos hablando fuera de micrófono de una película que en francés llevó el título de Entre Muros, en español se llamó como La Clase, y la película está inspirada en un libro de Françoise Bégadeau, y hay que decir que el propio escritor actúa como el protagonista de la película, pero hay que decir que Bégadeau fue hijo de maestros, fue futbolista en algún tiempo, miembro de un grupo de rock bastante famoso, Zabriskie Point, y cuando se retiró de eso, decidió dedicarse a ser maestro, a la docencia y al periodismo.
Profesión que además tienes algunos años de experiencia, sí, y por impacto, ¿no?
Sí, a mí la película realmente me parece formidable. Es, digamos, como una tragedia muy ligera, donde hay una guerra abierta entre todos los chicos que conforman esta comunidad en la película, y en realidad siempre todos están conspirando contra la figura del profesor como una autoridad visible, un profesor que siempre es incomprendido y cuya buena voluntad, cuyo deseo de mejorar la vida de sus alumnos, pues se estrella de manera muy, muy terrible, ¿no? Bueno, ahí está Entre Muros, La Clase, la película de Laurent Canté del 2008, una película que a mí me gusta muchísimo, es Hace mucho que te quiero, la película de Philippe Claudel del 2008. Hay dos cosas que yo diría rápidamente de esta película. Es una película donde la actriz Kristin Scott Thomas hace probablemente la mejor actuación de su vida. La película es un drama un tanto misterioso. Rápidamente digo de qué se trata para motivarlos a verla. La película habla de una mujer, digamos, de en sus 30, 40, por ahí, que sale de la cárcel después de pasar 15 años recluida, y durante la película, durante el relato, la propia naturaleza del crimen, su víctima y el motivo, se van descubriendo muy lentamente, se van abriendo paulatinamente, y de esa manera el director Claudel nos mantiene muy interesados. Creo que este es el poder de seducción de Hace Mucho Tiempo Que Te Quiero. Creo que no es una película llena de sentimientos baratos o de resoluciones fáciles. Todo lo contrario, es un drama profundamente humano, muy recomendable, Hace Mucho Tiempo Que Te Quiero. Y bueno, pasando a cosas sociales mucho más densas, quiero recomendar De Hombres y Dioses. La película de Javier Bouba del 2010, y ojo, la película está basada en un hecho real que ocurrió en un monasterio en Argelia, en plena guerra civil entre el gobierno con franceses y los grupos islamistas, donde siete monjes cistercienses de origen francés, pues estaban tranquilos ahí digamos, conviviendo con la población musulmana, son secuestrados, ¿sí? Nunca se supo qué ocurrió con este ataque terrorista, y lo que cuenta la película son los meses anteriores al secuestro, cómo los monjes veían que estaba empeorando la situación del país y que ellos ya estaban, digamos, con la tentación de abandonar el país. Sin embargo, este sentido de la fe, este sentido de la religión, y en concreto de la modalidad religiosa que siguen estos monjes trapenses, los obliga casi a quedarse ahí, ¿no? Con un resultado muy trágico.
Como ya decías, un suceso terrorífico que, a pesar de que sucedió en 1996, hasta la fecha no se ha llegado a una resolución.
Sí, ¿no? De qué pasó ahí. Y también nos ofrece, de Hombres y Dioses, la película que comentamos, una mirada muy conmovedora, a veces dolorosa, sobre el poder de manipulación vinculante que tiene la religión en los seres humanos.
Comentar además que fue una película que ganó el premio del jurado en Cannes en el 2010.
Muy bien. Y bueno, una película favorita, para hablar de cosas más lindas, preciosa, una película de el director iraní Abbas Kiarostami, es Copia Certificada. En un pequeño pueblo, bellísimo, uno se enamora del pueblo del sur de la Toscana, es el escenario del encuentro entre un crítico de arte británico que va a presentar ahí un libro y la propietaria de una galería de arte francesa. En la película, estos dos personajes van a vivir como un microidilio que va a darse más allá de las convenciones del género de encuentros románticos. Hay pláticas filosóficas, la película da para que hablemos de las relaciones de parejas. No intenta, digamos, definir cómo son, sino nos habla de las relaciones de pareja en términos de lo que cada uno esperamos del otro, de lo que estamos esperando que nos dé el otro, de a veces ese enamoramiento ciego que nos consume, sobre todo cuando comienzan las relaciones.
Las idealizaciones, ¿no? Lo difícil que es mantener
distancia
de ese sueño, ¿no? De quién te gustaría que fuera la otra persona.
Y también los permanentes reclamos de aquel que siente que lleva la carga más pesada, sobre todo sentimentalmente, en las relaciones, porque parecería que las relaciones nunca son equilibradas.
Sí, justo es lo que te iba a decir, que muchos comentan eso, que el equilibrio en las relaciones es imposible, y aunque se va modificando, casi siempre hay ciertos juegos de poder, ¿no?, que son difíciles de detectar.
Ciertos, hay muchos juegos de poder. Y también esta idea de que el matrimonio como una fórmula de vínculo está, pues, relativamente condenado al fracaso, la pareja como un ente y la individualidad como una necesidad. Es decir, sí creamos parejas, pero necesitamos ser individuales. En fin, esta tensión entre el yugo y la libertad. Muy bien. Le pusimos un fondito más sabroso. Muchas gracias. Porque una película que en México fue un cañonazo y en todo el mundo es posiblemente una de las películas francesas más taquilleras de la historia. Y en francés se llamó Los Intocables, The Untouchables. En México le pusieron el nombre de Amigos. La película de Olivier Nakache y Eric Toledano del 2013, que habla de esta relación entre un tetrapléjico, malhumorado, gruñón y también aristocrático, riquísimo, sí, interpretado, ya habíamos hablado de François Clouzot en otra película, por un joven afrodescendiente, que es su cuidador, que es Omar Sy.
Que también sale en el documental que mencionamos al principio, dando testimonios, el de Le Blues.
Sí, porque es una persona muy importante. Yo creo que la película, lo bueno que tiene, pues es una película bastante comercial, es una película, digamos, palomitera, es que se pueden hacer cosas interesantes, divertidas, entretenidas, con el material más sentimental, y que dos actuaciones tan buenas como las de estos actores pueden salvar una película.
Sí, y que aunque juegan con temas muy delicados como la discapacidad, que puede presentarse a crueldades o bromas, no tan
políticamente incorrectas.
Ajá, esta película juega con eso de una manera muy divertida, que creo que fue de los, las cosas que la hizo exitosa.
Exitosa y seguramente yo diría que una de las películas francesas más conocidas de los últimos tiempos, para desgracia. Bueno, y hemos estado hablando, hace rato mencionaba yo a Bruno Dumont, ahora rápidamente recomendar a dos hermanos, los hermanos Dardenne, ¿sí?, que hacen un cine social, un cine muy lúcido, un cine lleno de ideas, y voy a recomendar básicamente tres películas. El Hijo del 2002, que narra la historia de un carpintero, un artesano muy calificado, que decide no trabajar con su hermano y se dedica a enseñar el oficio a jóvenes delincuentes. Sin embargo, él es padre de un hijo que es asesinado y él decide llegar a ese asesino precisamente a través de su trabajo y decide contratarlo. Ya no lo digo más. Otra película que yo fuera de micrófono le recomendaba mucho a Margarita y que por supuesto recomiendo a toda la banda del Séptimo Vicio es El Chico de la Bicicleta, ¿no? El cine de los hermanos Dardenne es un cine, digamos, desprovisto de florituras y de pretensiones estéticas. No quiere decir que esté mal hecho, para nada. Entonces usan mucho la cámara en mano, y justamente en El Chico de la Bicicleta es un recurso para seguir a un niño que fue abandonado por su padre, que le dijo que regresaría un mes. Lo que el niño va a descubrir es que su padre decide no regresar, y bueno, busca a su padre y una bicicleta que representa el vínculo con su padre. En el camino, él se va a encontrar con una mujer que le va a ayudar a descubrirse querido, a sentirse querido, a refugiarse en alguien. Y para mí, El Chico de la Bicicleta es una clase maravillosa, profunda, de sensibilidad cinematográfica para contar una historia donde, voy a decir, no se dejan afuera todos los problemas, sino se presentan y se tratan. Y bueno, dos películas rápidamente para irnos, de los hermanos Dardenne, Dos días y una noche. Los hermanos Dardenne, y eso también tiene que ver con el fútbol, porque hoy Bélgica ganó el tercer lugar en la Copa del Mundo, no son franceses. Los hermanos Dardenne son de origen belga. Y en Dos días, una noche, estos problemas sociales como el desempleo, como el egoísmo social, como la falta de solidaridad se presentan cuando una chica, después de recuperarse de un problema de depresión, regresa a su trabajo y se encuentra con la noticia de que pues ya no va a tener trabajo porque su empresa ha decidido eliminar su puesto, con el pretexto de que el resto de sus compañeros van a recibir un bono de 1,000 euros. Y eso, pues, la somete a una tensión terrible, ya no sabe qué hacer, y decide ir a hablar con cada uno de ellos durante dos días, una noche. De eso trata.
Cuestionando un poco el individualismo.
Por supuesto, la frialdad de las emociones. La terrible distancia que tenemos con los problemas de los demás. Es tu asunto. No me vengas a traer tus problemas. Y este egoísmo material, que puede o no ser justificado, pero que está muy presente en Dos días y una noche, la película Los Dardenne, no me voy a detener a mencionarla. La más reciente es una gran película también con un problema social de fondo, que es Una chica desconocida. La chica desconocida, los hermanos Dardenne. Y bueno, vámonos a nuestro siguiente y brevísimo corte, hagamos una pausa, pero antes escuchando a otra de las grandes bandas, yo ya la había anunciado, Telephone.
Espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio.
En el séptimo vicio hoy hemos estado, hoy 14 de julio, hemos estado hablando de películas francesas que vale la pena volver a ver. Y nos estamos refiriendo con esta música a la película El Artista, la película de Michel Hazanavicius del 2011, que es un poema para los que nos gusta el cine, una película completamente muda, en blanco y negro, una película que... digamos, en medio de todo esta estridencia de efectos especiales, de ruidos, de superhéroes, de todo lo que significa el cine comercial, apareció en el 2011 y fue como una especie de bocanada de aire fresco dentro de la cinematografía. Lo reconoció la Academia de Hollywood.
Obtuvo cinco estatuillas.
Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario. Era la primera vez que un actor francés ganaba un Oscar.
Sí, que justo por esta plataforma también podría ser una de las películas francesas más famosas.
Es famosa, pero es poco vista, porque mucha gente no, digamos, le encuentra sentido a esta comedia demasiado simple, a veces un poco tonta, un poquito boba, de los que es en realidad una reconstrucción, un homenaje a aquellos inicios del cine sonoro, porque justamente el tema de la película es de un actor que se va del cine mudo, que se va a ver desplazado por la llegada de el sonido. Y son dos grandes actuaciones, la de Jean Dujardin y sobre todo la de la actriz de origen argentino, residente en Francia, Berenice Bello. Yo me inclino a que sigue siendo un verdadero agasajo ver El Artista y pues justamente gozarla otra vez en una tarde tranquila, en estas tardes de lluvia, es pues una buena recomendación. En el mismo 2011, una película que tuvo poco recorrido, pero que se puede encontrar en distintas plataformas. La película se llama Policía, pero se conoce así con el nombre en francés, Police, dirigida por una mujer, que ella se ha dado a conocer con el nombre de Maiwin. Ella se apellida Levesco, Maiwin Levesco. Ella actúa también en la película como una reportera, una fotoreportera. Y va a contar la historia de cómo esta fotoreportera se introduce para seguir, para testimoniar, para acompañar a una brigada de, pues una unidad de protección infantil, en París, nos va a proporcionar un acercamiento bastante detallado sobre la dificultad emocional de trabajar en una organización como la policía, una que está sometida, digamos, a cantidad de problemáticas, de tensiones, y la película Police lo hace mezclando pues el estilo documental, pero también con un humor que se va a ofrecer a través de los distintos puntos de vista que tienen los miembros de la policía. La película Police nos deja una reflexión sobre de qué manera es posible hacer justicia o ayudar, por ejemplo, en este caso a los niños. Yo creo que una de las cosas que más me gustaron de Police es la ausencia de un radicalismo. Es una película que permite dialogar con los problemas, entenderlos, agarrarlos, deja la puerta abierta para reflexionar. No es una película, digamos, de netas. Es una película Police donde, a pesar de su estilo documental, nos permite pensar, nos permite reflexionar. Bueno, habíamos hablado hace un par de programas, probablemente...
¿Dos, tres programas?
Sí, sobre películas del verano, y habíamos seleccionado una que ahora vuelve a aparecer porque definitivamente es una de las películas, y la recomendamos para quien no haya escuchado ese programa, que es El extraño del lago, El desconocido del lago, la película de Alain Girardi, que... independientemente, digamos, de su trasfondo homoerótico, es un thriller con una muy buena creación de expectativas en el espectador, de nos va jalando y nos va haciendo preguntarnos qué está ocurriendo ahí, porque aparente no pasa nada, todo ocurre frente a un lago en una pintoresca ubicación, pero toda esa tranquilidad es solo aparente, porque la historia va a traicionar esa aparente, digamos, no pasar nada de la naturaleza, porque hay una historia verdaderamente espeluznante, donde se mezclan travesuras, las aventuras de relaciones sexuales explícitas y también intrigas asesinas. El protagonista es joven, es Frank, Y yo creo que la fotografía los va a sorprender. Es una película muy interesante, El extraño del lago. Y bueno, hablando de dramas que tocan la homosexualidad, por supuesto hay que mencionar, aunque ha recibido todo tipo de comentarios, no solo buenos, yo sí la quise incluir, La vida de Adele.
Sí, La vida de Adele, esta es historia que también fue muy famosa, salió en el 2013, sobre una pareja de mujeres lesbianas que de alguna manera están enfrentando o conociendo el primer amor, ¿no?
Eso, una es una más joven, y una es más adolescente y otra, digamos, es un poquito más joven.
Que además sus clases mayor sociales también están ahí presentes, ¿no? El modo de
vida. Eso es una de las cosas por las cuales esta película... que a pesar de haber ganado la Palma de Oro en el 2013 en Cannes, pues se dijo que había exagerado en las escenas eróticas, en las escenas de sexualidad.
Como que una de las principales críticas era que solo se centraban en eso y no en qué otras emociones están alrededor de las relaciones entre mujeres.
Y luego, aparentemente, ellas, con unas entrevistas, las dos actrices, Adele Exarchopoulos y Lea Seydoux, acusaron al director Kechiche de que había exagerado repitiendo las escenas y que había sido un abuso de parte de él, que las escenas sexuales eran demasiado gráficas, extremadamente sexualizadas deliberadamente. Una, entre otras, dura casi 11 minutos. Entonces, bueno, ahí está, para quien quiera revisar La vida de Adele. Y pues yo cerraría esta primera parte hablando de una película que a mí me gustó muchísimo. Y es una película que tiene todo. Es una película que tiene buen humor, es una película que es un thriller, es una película que seguramente les gustará a las mujeres porque tiene un personaje femenino muy interesante. La película se llama Él, y así se conoció en español, la película de Paul Verhoeven de hace 2 años, del 2016, y muchos han querido verla como una parodia del nuevo feminismo, ¿no? Que han sido como el punto de partida para retratos de mujeres resolutivas, de mujeres independientes. En el caso de Él, la protagonista, que está maravillosamente interpretada por Isabel Huppert, parecería que queda indiferente después de haber sufrido una violación brutal a cargo de un enmascarado. Ese es el punto de partida. La mujer no denuncia a su violador. Al cabo de media hora de película vamos a darnos cuenta de que en su pasado hay un asunto pendiente y que eso compromete su cualquier actuación policial.
Tú te acordarás mejor que yo, ¿cómo fue recibida esta película respecto a la temática que nos platicas?
Mal, porque se acusaba de que era una película que apoyaba el machismo. Yo creo que no, y sobre todo por esta exagerada frialdad
que
es narrada en la película. Y yo creo que lo que hace Verhoeven, igual que en otras películas, es como una especie de lente que deforma a los personajes cercanos, Y para mí el gran personaje es la mujer madura. Una mujer madura es, digamos, escaneada con esta historia. Creo yo que, por un lado, una mujer que busca romper amarras, él, con la influencia de sus padres, que están todavía vivos, y el otro, pues la relación con su hijo, que es adulto, pero que es totalmente inmaduro, y que tiene que, digamos, estarle siguiendo la pista, también las relaciones con su ex marido, ahí está. Bueno, para cerrar esta parte, pues otro director, probablemente uno de los grandes directores y al que seguiremos durante mucho tiempo, simplemente lo voy a mencionar las películas, por cuestiones de tiempo, Jacques Audiard, yo recomendaría fundamentalmente tres o cuatro películas de él: El latido de mi corazón, del 2005, que sigue la vida de Tom, un joven como de 28 o 30 años, que pues se debate entre seguir las tareas que le encarga a su padre, que es una especie de capo inmobiliario, y su afición por la música. Una película donde esta doble identidad del personaje central nos va a mantener muy interesados. El latido de mi corazón, una película con una banda sonora muy buena. Después, Un profeta, un drama carcelario, que tuvo pues prácticamente el reconocimiento unánime de la crítica. Fue nominada para los Oscars, para los Globos de Oro, ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, y la película lo que hace es, es a ratos brutal, la capacidad de adaptación y supervivencia de un joven árabe de minoría étnica, Malik, en una prisión donde la mafia corsa pues domina todo, y bueno, lo que pasa ahí.
Mencionar rápidamente que Jacques Audiard de alguna manera ha sido nombrado como la contraparte de un director que vamos a hablar al rato, de Michael Haneke.
Así es, y bueno, también mencionar una película que tiene la maravillosa actuación de Marion Cotillard, de Óxido y Hueso. Tiene, digamos, la misma sintaxis de la violencia utilizada por los personajes para canalizar, para resolver el conflicto. Aquí es la historia de una entrenadora de orcas que sufre un accidente y pierde las dos piernas, y que se encuentra con un luchador rudo, tosco, espléndido, Matías Schoenaerts, y esta relación, cómo se lleva a cabo, es una relación de dos inadaptados, finalmente, o de un inadaptado y una discapacitada. Y bueno, a mí la película me parece sumamente interesante, De óxido y hueso, también de Jacques Audiard. Bueno, vámonos a nuestro último corte rápidamente, pero hay que escuchar un clásico. Vamos a escuchar Sobre el cielo de París.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Regresamos a la última parte de nuestro programa dedicado al cine francés y a las mejores películas, y quisimos cerrar justamente con uno de los grandes directores, con Michael Haneke, que ha hecho dramas sobre la existencia humana, y probablemente uno de los más desafiantes es La pianista. Este durísimo drama sobre la dificultad de relacionarse, la dificultad de amar, de una profesora de piano, que no solo nos ofrece probablemente la más brillante de todas las actuaciones de Isabel Huppert, sino que es una película que desafía la sensibilidad de la del espectador, porque recuerdo que cuando se estrenó, mucha gente se desmayaba y se salía de la sala por una secuencia muy sangrienta de automutilación genital, nada más para qué. Pero bueno, Haneke lo que hace es trazar líneas para entender, digamos, el dolor humano. ¿En dónde, cómo se construye el dolor humano? ¿Dónde habita? ¿A causa de qué se da? Y una de sus películas más complejas es Caché, el observador oculto, la película del 2005. Creo yo que aquí nos muestra cómo los adultos no pueden cambiar el pasado, nos muestra también todas esas cosas que nos pasan en la infancia. Y que luego regresan y hacen acto de presencia en nuestra vida adulta. Por supuesto que la obra cumbre de Michael Haneke es para todos nosotros Amor, ¿sí? Este drama de una pareja de adultos ya en la última etapa de su vida, que van a descubrir la necesidad de una despedida quizás un poco trágica, pero interesante. Amor es una estrujante película que, aparte de todo eso, habla del egoísmo de los hijos, la soledad de los ancianos, la resignación como algo verdaderamente irreversible, la diría yo, la designación ante las enfermedades, ante el final de la vida. Y bueno, pues
que son temas que se ligan o se unen a la última película que nos presenta,
que es
Final Feliz.
Final Ajá. Feliz, que está en cartelera y que tú has visto.
Sí, y hablábamos un poco sobre ella el sábado pasado, pero justo toca estas temáticas que has estado mencionando, la frialdad, la crueldad de los personajes en esta película. Son especialmente perversos, pero al mismo tiempo nos los muestra como personajes patéticos, ¿no? No generas tanta empatía con ellos porque parecen lejanos a ti, ¿no?
Sí, pero y que son monstruosos en sí mismos a pesar de ser tan aparentemente normales, ¿no? Esa monstruosidad del ser humano, con todas sus luces, con todas sus sombras, y en medio, el amor. Sacrificado, condicionado, ¿no?
Sí, claro, una familia burguesa donde cada uno de sus personajes esconde cierto tipo de secretos e ideas individuales, ¿no?
Bueno, pues ahí está, se nos acabó el programa. Los invitamos a continuar aquí con Thalía y el hip hop del barrio. Vamos a escucharlo en un momento. Nosotros, Margarita, se nos acabó el programa. Hemos hecho pues un recuento que luego podrán consultar en nuestra página de Facebook de las mejores películas francesas de los últimos 15 años. Esperemos que mañana gane Francia.
O Croacia.
Bueno, yo quiero irme escuchando esta canción que desde hace unos días me trae loco y me encanta. Pauline Cross, Eduardo Quijano y Margarita Orozco se despiden de ustedes aquí en El Séptimo Vicio.
Il y a le frisson, il y a l'adrénaline, il y a la palpitation que sur moi tu décides.
Que je te dois, il y a. toujours, n'efface pas ma tête.
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.